Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, por supuesto, al aire nuevamente, 2:02, día jueves, mucha información, mucho debate, como siempre, acá en Deportes en Agricultura. Ponga atención, estos son los títulos. Chile se queda sin participantes en la Conmebol anoche tras el 1-1 en la ida y el 0-0 en la vuelta a Coquimbo Unido. En su estadio quedó eliminado de la Libertadores frente a Platense por la vía de los penales. Vamos a estar desmenuzando todo eso, lamentable, pero ahí peleando hasta el final el Pirata. Correa o Romero, Fernando Ortiz aún no define el equipo para visitar a la U este domingo. Ayer el argentino probó dos alineaciones sin jugársela por uno de sus dos centrodelanteros. ¿Uno menos?, se preguntan en la U. Y además celebra la disponibilidad de Octavio Rivero para el Superclásico, pero Fernando Gago no podrá contar con Nico Fernández, quien en la jornada de ayer presentó problemas físicos y deberá realizarse exámenes. ¿Sin ambición? Según señaló el Mercurio, tanto Ener Valencia como Ezequiel El Chimi Ávila fueron opciones reales para reforzar a la UC, más la dirigencia les bajó el pulgar, aún estando ambos libres, fíjese usted. Y por último, en el fútbol internacional se descartó. Manuel Pellegrini aseguró que no tiene ningún compromiso con La Roja, asegurando que no ha hablado con nadie para hacerse cargo de la selección chilena una vez terminada la entrante temporada. Prepárese, está listo el panel, día lindo para analizar, se viene el Superclásico. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, por supuesto, debatiendo junto a ustedes acá en Deportes en Agricultura. 2:04, con mucho, muchísimo para analizar. Por ahora, junto a Manuel de Tezanos Pinto. ¿Qué tal?
Sí, pero podemos hacerlo de a dos.
No, pero
Todo
se puede.
Sí.
Queriendo,
sí,
se puede.
Absolutamente. De hecho, como tenemos poco tiempo y entramos 4 minutos tarde.
Eso también,
claro,
lo vamos a
mejor que
eso.
Hasta que no vengan otros, porque podemos expresar nuestras ideas con más tiempo.
Exactamente. Y sin pelea, no.
Sí, las peleas con Yáñez son todas ficticias.
Qué grande. Patrick, ¿qué tal, maestro? ¿Todo bien? Oye.
¿Está bien, Patrick?
Está bien.
Sí.
No hay ninguna
se está
información
por ahí, ¿no?
Siempre. Más conocido como el correpasillos.
Tú sabes que está en el sexto piso la radio y nosotros estacionamos en el -2 y Pato Yañez lindorfea en esos 8 pisos que baja el ascensor del 6 al -2
siempre inventa historias
pero
también,
pero rompe corazones. Te digo, rompe corazones solo con la mirada. Impresionante.
Qué grande Patricio,
la persona más carismática que he conocido.
Un ídolo dentro y fuera de la cancha.
Sí. Incluso hoy, en un ascensor.
Inclusive. Ayer, que partamos con lo más fresco, Manuel. Qué locura lo de ayer, sí, de Coquimbo. ¿Eh?
Qué desgraciado es el fútbol. Tiréis 6 penales bien.
Impresionante.
6 bien.
Con el Mono Sánchez incluido, haciendo la de Canelo. ¿Viste que Canelo, cuando te hace una magia así, te tira por abajo?
Bien.
Locura.
Muy bien. Y con un poco mala suerte, el penal del arquero de ellos que pegó en el palo y entró. Un poco de buena suerte también, porque hay un penal medio pifiado, medio mordido de Johansen, que también entra, pega palo y entra. Pero nada, después, ya cuando llegué al 7º penal, esto es desgraciado, pues no empiezan a patear jugadores que quizás no
le vi,
son.
Le vi la cara a Cordero y dije.
Pero además, justo ese fue el penal que se le pasó por debajo al Mono Sánchez.
También.
Entonces llegáis como un poco con alguna idea en la cabeza, pero bueno, así el fútbol se define así. Lo llevó al extremo Coquimbo, un equipo argentino, Y creo que ha hecho un gran año, gran clasificación, ganó un grupo muy difícil con equipos históricos. Después, bueno, pudo ganar como pudo perder, digamos, esta fue una llave muy pareja, yo creo que no se puede recriminar nada a Coquimbo. Y bueno, el proyecto sigue, yo creo que es un gran proyecto, fíjate, que tiene coherencia hace varios años, con jugadores de un perfil determinado, una forma de juego determinada, con muchos comportamientos reconocibles ya en la cancha y en la forma de enfrentar los partidos, así que tiene que seguir este proyecto. No, yo creo que solo va a crecer. Hay una gran increíble, ayer el estadio lleno, la iluminación hasta la ciudad, a pesar de todo esto que ha ocurrido lamentablemente con las inundaciones. Hay una mancomunión con el club también para mejorar lo que se necesite mejorar y poder competir en Conmebol. Se hizo el esfuerzo desde todo sentido de poder salir de Coquimbo, de La Serena en rigor a Buenos Aires. O sea, se está trabajando bien y esto es, la tendencia es a subir. O sea, bien, todos los años Coquimbo va consiguiendo.
Le apuntaron a los fichajes también.
Sí, sí.
Con Badalá, sí, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y antes con Cabral, y antes
Caputo
con Palavecino.
Hizo algo.
Waterman.
Saludemos a Cristian,
sí,
Camaño.
Está Camaño.
Estábamos en la grabación de Fanáticos. Eso se atrasó un poquito.
No, pero aquí te estábamos haciendo el.
Oye,
el aguante,
lo estaba escuchando atentamente. Hay formas de quedar eliminado. Esta es la peor, entre comillas, porque por penales te queda la sensación de que tuviste entre mala suerte y quizás un poquito de falta de jerarquía, pero está claro que para Coquimbo no se le puede reprochar nada. Ganó la Supercopa este año, ganó su grupo, está en la final de la Copa de la Liga. Si gana sus partidos pendientes, queda tercero en la tabla. Es cierto, no todos los años va a pelear el título, ni tampoco se arma para pelear el título, pero de alguna manera toda su actuación este año ha ido acompañada de buenos resultados. O sea, quedar fuera en octavos de final es check. La forma en la que te termina doliendo, porque te había tocado un emparejamiento brutal, brutal desde la fortuna, digo, porque en el sorteo hay fortuna. No me pueden decir de que hay una preparación para que te caiga Platense.
No.
Hiciste una buena pega, ganaste tu grupo, aspirabas a un segundo cómodo, y te cayó Platense y lamentablemente no le pudiste ganar. Y creo que lo que le duele al hincha de Coquimbo es que se jugó mejor allá que acá. Yo creo que a la postre Coquimbo fue mejor allá desde su rendimiento
el
que acá.
El segundo tiempo sobre todo, ¿no?
Que acá, claro. Y te queda la sensación allá de que quizás acá nunca se salió del molde. Como que siempre estaba muy presente el hecho de no arriesguemos tanto. Bueno, Platense te manejó la pelota el primer tiempo y quizás eso te descolocó porque imaginaste que Platense se te iba a defender y sin embargo te controló el juego, no te generó tantas situaciones de gol.
Algo que quizás no le desacomoda tanto a Coquimbo.
Claro,
pero
una cosa es un equipo chileno y otra cosa es un equipo argentino.
Sí.
Y los equipos argentinos pocas veces los pillas desorganizados defensivamente. Y eso creo que hay un mérito de Palermo, lo dijimos ayer, ojo. Palermo con Arsenal eliminó de visita a Unión Española. Y ahora Palermo con Platense elimina de visita a Coquimbo. O sea, el equipo argentino siempre es confiable. Siempre. Después vemos contra el brasileño, termina la pelota cayendo a lo mejor más del lado del brasileño. Pero la historia marca que contra los chilenos generalmente la pelota cae contra los argentinos. 3 eliminaciones este semestre contra equipos argentinos. De distintos calibres. Boca, Estudiantes, Platense. Pero siempre la pelota cayó para el lado argentino.
Sí, igual lo de O'Higgins y lo de Coquimbo fue distinto.
Sí, totalmente.
Lo de Católica.
Sí, pero Católica igual consiguió un empate allá. Pero a la hora de cerrar la llave, hay algo que nos pasa.
Sí.
Por penales.
Y Platense
en el partido
es el campeón del segundo semestre.
No, el campeón fue Estudiantes en el segundo semestre. El primer semestre fue el año pasado. No están ni los mismos entrenadores.
Primer semestre del año pasado, que eran, eran dos.
Sí, son hasta distinto de los equipos que pasaron. En equipos que han cambiado.
Totalmente.
Sí. Si nosotros somos los únicos que jugamos con nuestro propio reglamento y libro de pase, nos enredamos para este tipo de cuestiones. Aunque claro, bueno, hay dirigentes que no lo aprovechan los libros de pase, pero eso es otro tema.
Pero las reglas son muy, 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 entre comillas, estrictas para nosotros, porque nosotros queremos que sean así.
Sí, claro.
El tema del libro de pase es absurdo.
Por ejemplo, si se va Sadie ahora, que parece que se va, hasta pareciera que...
Hay un acuerdo con los jugadores, pero la U no le ha llegado todavía, hasta ahora, el ofrecimiento del 100%, digamos.
Claro, pero si se fuera,
claro,
la U no puede reemplazarlo. Exacto. Porque ya se cerró el libro base acá, porque está abierto en todas partes, pero no acá, no. Los argentinos como que se dieron cuenta que no iban a alcanzar a fichar jugadores y se pusieron de acuerdo y lo extendieron.
Exacto, hasta el 31 de agosto, sí. si es que transferías a un futbolista, sí, en este mes, podías traer otro. Ahora... Si la hubiese estado jugando Copa Libertadores y tienes que vender a Sadi porque llega el equipo y paga la cláusula, ¿cómo no? ¿Cómo el fútbol chileno, a veces que es tan bueno para suspender partidos, cómo no va a decir, o para autorizar a Bocinha, oye, ¿sabes que te autorizo ponerle el nombre? Sea la U, sea Colo Colo, sea cualquiera.
Claro.
Sí, compadre, pero ¿cómo no te voy a permitir que reemplace a un jugador si en realidad es un absurdo que nosotros cerremos el libro de pase y que nos disparemos los pies? Exacto. Porque el día de mañana me puede favorecer este reglamento.
Imagínate pasado uno de estos dos equipos.
Coquimbo.
Pasa a Coquimbo. Y está cerrado el libro de pase. Y resulta que le toca, no sé quién le toca a Coquimbo.
Fluminense.
Ya, bueno, difícil, pero no imposible. Lo demostró Independiente Rivadavia. Entonces, Coquimbo quiere dar un par de buenos refuerzos.
Y te pongo el dato, por ejemplo, en la delantera, que Johansen venía de una lesión y jugó Prato, que también salió lesionado.
Ya, y Prato, medio que dijo que me quiero retirar del fútbol.
Está
y,
con un poquito de sobrepeso, sí, hay que decirlo.
Bueno. Resulta que Coquimbo decide y trae de septiembre, quiere traerse un par de refuerzos buenos para jugar los cuartos finales. Lo tendría que traer para dos partidos.
Sí, para dos partidos. Solamente incluirlo para dos partidos. Y creo que a veces eso ni siquiera se permite, que solamente puedan jugar un solo torneo.
Ni sí, siquiera. Bueno, pero igual tienen el...
Pero por ejemplo, Sao Paulo.
Tienen el mercado
Sao de Paulo mitad de año. Acaba de avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana y juega contra Boca. Y ahora estaba leyendo que iba a traer a
Bardi.
A Bardi.
James, sí, o sea, el mismo.
Olvídate si es Parque. Pero tienen la posibilidad de traer a quien quieran.
Claro.
Entonces, esa es la situación. Y nadie se da cuenta. Y los dirigentes duermen la siesta, con o sin reglamento, sí, igual.
Lo increíble es que esto es cosa que ellos se pongan de acuerdo. O sea, no es que haya un reglamento FIFA que nos impida. Es que ellos no sé. ¿Por qué lo es que somos un mercado que paga... bien, digo, al día, pero paga mal, en el sentido de que paga poco, que no somos competitivos respecto a un montón de mercados. Entonces podríamos, por último, por lo menos mantener el libro de pase abierto.
¿Sabes que por fecha? ¿Sabes que hasta el 31 de agosto?
El argumento firme de eso.
El argumento que se establece,
¿cuál es?
No podemos transformar esto en una chacota que llegue un futbolista... En la décimo, sí, la décimo novena, la vigésimo primera fecha,
lo cual también
9,
es una forma de ordenar el campeonato. Ordenar,
pero tú tienes que también fomentar la competitividad a nivel internacional.
Si no le gusta el fútbol a muchos, o sea,
porque
no le gusta que se juegue tanto
en diciembre.
Ahora no le gusta, le encanta que no se juegue en
septiembre.
Lo menos posible en el verano, por ejemplo, para que se puedan tomar sus vacaciones y irse sin... Juegame a pata. El fútbol acá, la cantidad de partidos que ha habido en invierno, de a mitad de semana y todo, no tiene ni un sentido. El fútbol debería la segunda rueda empezar más adelante, para que, no sé, la cuarta fecha calce con el 31 de agosto. No. Pero ahora empieza, es que ahora viene la parte graciosa.
Terminó el Mundial y a la semana ya estábamos jugando. Claro, no sé si hay una desesperación para que vuelva a la Liga Primera. No tengo idea, porque perfectamente pudo haberse jugado la última fecha de la Copa Chile.
Ahora estamos desesperados.
Que se frenó la Copa Chile, claro, en un momento.
Claro.
Mira, yo creo que la Copa de la Liga aprendió bastante bien. Le fue bien en público, en rating, en todo. Entonces el próximo año yo creo que estaría bueno ocupar estas etapas post... descanso para que los equipos aparte agarran un poquito de
funcionamiento. Manuel, hubo dos fechas de fin de semana que se le dio a la Copa de la Liga
en medio.
Participación de Copa Libertadores y Copa Sudamericana para los equipos chilenos,
torneo, sí.
porque se le, para que de alguna manera los clubes chilenos participantes, eso le pasó también el año pasado a la U, pudiesen poner un equipo alternativo y no tuviesen un desgaste en esas semanas donde van dos partidos de Copa Libertadores. Pero al mismo tiempo, en otros países eso no ocurre. Entonces,
no, bueno, Cruzeiro juega de nuevo con Flamengo el fin de semana.
Y Estudiantes le tocaba Gimnasia, que fue afortunadamente para ellos, Gimnasia se hizo expulsar dos jugadores rápidamente y el partido terminó siendo una goleada para Estudiantes. No hubo un desgaste. Pero a Estudiantes le cayó el clásico entre los partidos de Católica.
Ocho titulares utilizó.
Había puesto ocho titulares. Después terminó siendo un entrenamiento con público y Gimnasia terminó con 9. Sí. Pero así se juega. Y Platense jugó con Boca. El sábado, entre las llaves.
Los dos tenían que jugar Sudamericana.
Ni siquiera así podemos sacar ventaja. Yo creo que, después viene el 18, no se juega. Yo veo los deportes afuera. Los feriados son bienvenidos. Hay 4 de julio, por ejemplo. Yo estuve el aniversario de 250 Estados Unidos, no era cualquier 4 de julio.
Lleno, ahora, cuando fuiste, ¿cierto?
No solo estaba el mundial, que le da lo mismo al mundial, pero había partidos de béisbol, de los deportes que se estaban jugando, había la temporada, se estaba disputando.
La MLS.
Claro, la MLS. No, había empezado todavía.
¿Todavía empezado?
Pero te digo que el feriado se utiliza para aprovechar de que la gente tiene su día libre y que puede ir al estadio. Acá no, acá hay un problema. No se juega el 1 de mayo, no se juega el 18 de septiembre, el torneo se interrumpe larga fecha. Entonces, el relato también se diluye, porque esto de que se frene, que vuelva a empezar, que frene, que vuelva a empezar. Yo digo, a mí me llama la atención que desde el lado de los dirigentes, No
hace, nadie se percata, están durmiendo la siesta.
No les importa, no les importa. Algunos sí, pero la mayoría no.
Uno imagina ahora, cuando asuma el nuevo formato NFP, digamos, o Liga Primera, como le quieran llamar, digamos, donde va a haber dirigentes profesionales, donde va a haber gente que les vamos a estar pagando, no nosotros, pero el fútbol, le va a estar pagando para que esto se desarrolle como una empresa que además tenga rédito económico, que es lo fundamental.
Claro.
Se normalice para bien situaciones como, viejo, se extiende el plazo en el segundo semestre para fichar futbolistas porque queda abierta una ventana de digamos a fines de agosto en que quedamos atados de mano los clubes chilenos en comparación a Sudamérica, por ejemplo. Después, ¿cómo vamos a organizar los 3 torneos? Si le fue bien a la Copa de la Liga, démosle los 2 primeros meses a la Copa de la Liga, cosa que después se juegue solo el campeonato.
Estilo, a partir de abril, por ejemplo. Estadual en Brasil.
A partir de abril, claro.
Principio de año.
Copa de la Liga rápido, se define los 2 primeros meses. Y le da mucha actividad, porque son mínimo 6 partidos.
Y después los equipos entran con rodaje a jugar el torneo ya con su plantel, digamos.
Se empieza a jugar al mismo tiempo el campeonato de primera vez. Después Copa Chile. En el famoso receso de septiembre y en el famoso receso de mitad de año.
Si no es tan difícil.
Pareciera que no es tan difícil.
Es cosa copiar otro
claro. Adecuar los calendarios.
Adecuarse a la
se
Grandes
juega
Ligas.
Siempre, compadre.
Ahora,
en otros países se juega todos los fines de semana.
Este año, igual para no enfocarnos solo en esto, el rendimiento de los equipos chilenos fue espectacular. Los dos.
Fue bueno.
Fue bueno. O sea, más sí. Salieron primero de su grupo, la Universidad Católica, increíble, Coquimbo también, manteniendo
un segundo en un grupo donde tenía Millonarios de Colombia.
O sea, de verdad, un 2026
que se echó ahí para clasificar.
Claro, que nos va a dejar buenas sensaciones en lo internacional.
Yo creo que esto es el reflejo, hubo años muy malos de torneos, de equipos chilenos en torneos internacionales que tienen correlación con los años de torneos de 15 fechas. Ahí empezamos a irnos al tacho de la basura, porque los planteles cambiaban mucho, porque la competencia interna era una vergüenza. Se jugaban poquísimos partidos en el año, se jugaban 15 más Copa Chile mata-mata a veces, que podía ser hasta 31 partidos. Podía jugar.
Recuerda que hubo años que ni siquiera había Copa Chile.
No, por eso, pero tú te jugabas.
Solo en la primera década del 2000 se jugó la Copa Chile el 2000 y después recién hubo una Copa Chile el 2008.
Pero había, por eso hubo un par de
playoffs.
Hubo campeones de 15 fechas, me acuerdo.
Después, eso era la década siguiente.
Cobresal salió campeón, el equipo se fue todo, incluido quedaron muy pocos, y esa Copa Libertadores le iba pésimo, y así pasaba mucho. Y como había tanto cambio de torneo se acababa, empezaba otro, los equipos rotaban mucho, y creo que no se ahora con torneos largos las bases de los planteles son más constantes.
Fíjate que el año 2016, me acuerdo que yo estaba trabajando en la tercera, el primer campeonato, año 2016. Terminó el 30 de abril.
Terminó el 30 de abril.
Fue campeón contra Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo, el famoso gol del Chapa Fuenzalida, el 30 de abril.
Compadre. 30 de abril.
Y la segunda parte del año.
Sí, fue el año de la
noviembre,
claro, de la Copa de Centenario.
¿Puede ser el 11 de noviembre?
Empezó a fines de julio. El segundo campeonato. O sea, hubo 2 meses y medio sin campeonato, para atrás.
Impresionante.
O sea, ¿cómo se sostenía la Liga Primera? Claro, como junio estaba la Copa Centenario,
sí, pues
entre
comillas
se disfrazó, y antes de eso unos amistosos de la selección, uno con Jamaica en Viña, uno que fuiste a jugar a Estados Unidos contra México. Pero así eran los campeonatos.
4 meses. ¿Y cuándo habrá empezado ese campeonato?
Bueno, empezó a fines de julio.
Por eso
a
esos equipos le iba mal, porque ese equipo de la Católica es bicampeón, llega, hace una buena fase de grupo, tiene un poco mala suerte. Pero
San Lorenzo, Paranaense y Flamengo.
Sí, y le gana Flamengo, de hecho. Pero ese equipo es una excepción, porque ganó 2 títulos, claro. Y como que venía ya Mario Sala trabajando. Entonces no hace una mala copa exactamente, pero...
No, te digo, ¿cómo eran los calendarios en ese entonces? Claro, torneos de 15 fechas sin playoff, que terminaba el 30 de abril.
Pero para mí el secreto de estos últimos años, que ya es la constante, o sea, Colo-Colo, la U el año pasado, ahora 3 equipos, ¿no? El Palestino ha estado constantemente compitiendo, este año no le fue bien, pero avanzó y por lo menos jugó la Copa Sudamericana, es porque los equipos ya empiezan, uno de año a año no cambia tanto.
No, Palestino no transfiere 3-4 jugadores por temporada.
Entonces
los jugadores, el roce que tienen de haber jugado tantos años, ya le permitía manejar ciertas situaciones con rivales que quizás tenían mucho mayor presupuesto, pero que ellos de alguna manera entendían cómo afrontar ese tipo de partidos a nivel internacional. Claro, a lo mejor a nivel local les faltó dar el salto para pelear un título, porque quizás a Palestino lo que se le reprocha es, habiendo tenido tantos buenos años con torneo internacional, es no haber podido disputar un campeonato finalmente.
El último
haber
tenido regularidad. Con Colo-Colo.
No, con Luis Murray en la banca, el 2008, en la final, el segundo semestre.
Exactamente. Oye, escuchemos del profe Caputo.
A propósito de esto, porque Coquimbo, yo creo que una de sus razones de éxito es que lleva 3 temporadas consistentemente mejorando. Partió con Nano Díaz, se va Nano Díaz, llega Esteban González, termina bien ese año.
Nano Díaz, el 2024 fue puntero en la primera rueda con la U. Terminó la primera rueda, pasa que después viene el descalabro, cuando se va Cabral.
Sí, pues no reemplazó a Cabral y trajo a
Luciano Cabral, Mudo Vázquez, pero no era el Mudo Vázquez famoso de Belgrano.
Era otra versión. De ese equipo de hace 3 años, a este... Solo ha ido creciendo el equipo. Y eso le permite competir como compitió.
Y no es, vamos a escuchar a Caputo ahora, no es tan poco común que un equipo exitoso en su formato, como fue Coquimbo campeón, llegue otro técnico, y como que Caputo, siento que entendió a lo que jugaba Coquimbo, no quiso cambiar nada mucho.
Pero sabes que si tú los ves a los 3 entrenadores, con sus diferencias, es un estilo similar.
Similar, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso fue parte de la inteligencia, pero también, claro, de Caputo. Si
Coquimbo mañana va a buscar, qué sé yo, a un bielcista que juegue 3-4-3, que juegue, no le hay pésimo, no tiene jugadores para eso y el equipo juega otra cosa. Lo que sí, si llegara el Caputo algún día, tiene que buscar un entrenador del perfil de Caputo.
Ahí, ¿no? Está.
Eso es, jugar así, y esa es la forma de jugar de Coquimbo Unido, listo.
Y la fórmula del campeonato, sí, histórico. Nada que reprochar, dice Hernán Caputo. Lo escuchamos ayer, que estaba, pero el pobre, sufriendo en la banca con los penales. Fue, pero infartante, de verdad, pero no apto para cardíacos. Escuchamos al profe Caputo.
No tengo nada que reprochar a mis futbolistas. Es más, me pongo de pie ante tamaño esfuerzo y ganas de ir hasta el último. Creo que lo tuvimos en la última jugada, fue una lástima, independiente de que ellos tuvieron muchas aproximaciones y también nos llegaron ahí con muchos tiros de esquina, lo último también, creo que tuvimos una jugada bastante bien clara que entraba de derecha a izquierda, creo que después de Zavala y terminó Azócar, y tal vez no podíamos haber ido ahí con el triunfo, pero agradecer a los futbolistas, a la gente por también apoyarnos incondicionalmente, y vamos para adelante con...
Vamos para adelante, dice Caputo. La pregunta, y cerramos esto, nos metemos en el superclásico. Ya día jueves está, hay cosas calentitas. ¿Se prende el campeonato, no, Manuel? Ahora con Coquimbo y Católica.
Sí, lo que pasa es que Coquimbo tiene la vida de la final de la Copa de la Liga. Entonces ahí puede clasificar a la Copa Libertadores.
¿Y esa es en octubre? Final de Copa de la Liga, tamaño, tú que eres
octubre, reprogramado.
Originalmente.
Sí, pero ahora no debería haber ningún problema.
Yo creo que va a tomar una cosita distinta el torneo,
sí,
¿no?
Sí. Yo creo que está, en este momento, la foto del campeonato es que la U está por sobre el resto, junto a Colo-Colo. y que Coquimbo, Católica, los que quieran pelear el Chile 2 seriamente, van a tener que pegarse una racha buena de no perder más partidos. Y la U tendría que tropezar un poquito, porque, insisto, creo que está muy bien en este momento el equipo de Gago.
Y bueno, hay que esperar el domingo, es fundamental.
Sí, lo que pasa es que, claro, hoy día el salir tercero no es muy bueno, no es lo que era antes, pues ahora no te garantiza ir a la Copa Libertadores.
Claro, tienes que jugar con el ganador de la Copa Chile.
Claro, y ahí tendría que esperar el que salga tercero, que es el campeón de la Copa Chile, sea Colo-Colo, la U, o Coquimbo, o Higgins, en caso de que...
Y ahí automáticamente vas como Chile 3.
Claro.
Que no se reemplaza para el finalista de la Copa Chile jugar esa definición.
No, ahí el finalista de la Copa Chile va a Sudamericana.
Oye, me están contando.
Bien, siempre que llega algo de Camaño es bueno. Eso es impresionante. ¿Qué dice?
Está muy caliente con Asai.
Ya, temazo.
El jugador quiere irse ya, no quiere jugar el clásico. Y no saben,
eso es lo que se está
no saben
diciendo.
Del cuerpo técnico de la U finalmente cómo no va a querer despedirse jugando un clásico.
Ya que ahora lo de Asadi, yo he visto por ahora, no sé qué antecedentes más tienes tú, que es de la prensa ya.
No, de Suecia ya de Suecia, por hecho, lo dan por hecho. El jugador y el club, el AIK, y que ya ya se le hizo formal el ofrecimiento del 100% del pase. Por lo tanto, ya depende de la U y del jugador aceptar, y que eso tendría que ser algo, una formalidad. Pero en la U esperaban que Asadi dijera que quería jugar el clásico y después definir la situación, y seguramente irse ya con el clásico jugado.
¿Y si esa es una decisión de él?
Claro, de él. Pues, si él no acepta, si él dice, no, yo me voy a ir después... Es como Matus. Matus se estaba hecho el negocio con Olimpia. Faltaban algunas cositas que se
cruzaron los papeles.
Jugó contra la U y se despidió en la Florida ese domingo. Y dos días después se fue a Olimpia. Y ya hace dos semanas ya jugó, creo que el clásico con Cerro Porteño, una cosa así.
Yo soy de la línea Mourinho.
¿Qué sentido?
En ciertos equipos como la U. Si no está convencido, que no puede estar.
No, por eso no. eso es lo que es en la U. Hijo, no le roguen más. No le cabe en la cabeza de todo lo que trabajaron para que él mejorara, que él no quisiera despedirse del clásico.
Además, con lo importante que puede ser él.
Para la U, digamos, partido, claro. Sí, entonces, sí. Bueno, en la U dicen tenemos reemplazante, pero lo que no nos cabe en la cabeza es cómo él no quiere. No quiere jugar el partido, hoy día Suecia.
Yo, si fuese futbolista, no es muy difícil ahí meterse en la cabeza de otra persona, pero este es el partido que no me
quiere perder. ¿Qué jugador quiere perderse un clásico? ¿Cuántos matarían por jugar un clásico? Y él no quiere jugar, derechamente. Es la información que yo tengo desde el camarín.
Para tratar de entender la cabeza de él, que no se siente identificado, no está para exponerse, quiere cambiar el switch.
Yo sería drástico, no juega.
No, hasta altura Gago ya lo tiene más que claro, pero todavía hay gente que le está tratando de decir, compadre, juega el clásico, mátate, ándate con un triunfo y te vais como héroe y tapáis todo lo que pasó este año contigo, que te sentaste
un golcito en el clásico y después lo tenemos en un par de años de vuelta acá.
Ojalá se demore 10 años en volver, sí, 12 años.
Fíjate que esta situación, ya, aunque lo juegue, ya cambia, como siento yo, los estados de ánimo.
Claro, bueno, igual no fue a última hora. Yo creo que como quedan 3 días, de alguna manera, era algo que en la U también percibían que podía ocurrir la venta de Asadi, y lo venimos diciendo desde el lunes, que era algo que podía ocurrir.
¿Cuándo va a llegar entonces, si es que él dice que no quiere jugar el clásico?
No, ya no va a jugar.
¿Ya no?
Yo creo que ya no juega. Olvídense de Asadi. Sí.
No va a ir ni citado.
Pero ¿y si esta referencia se cae?
Salvo que Asadi vaya y le diga a Gago, sabe que en realidad... Me equivoqué, en realidad quiero jugar, estoy solamente concentrado, pero si no, no.
Pero ¿y cuándo se supone que...?
Hoy día mismo ya sabe agarrar sus cosas al CDA, si es que se va a ir el fin de semana. Así como está la situación, como la está planteando el jugador.
Pero te informan que la oferta, el precio está
el precio está fijado en contrato, en la renovación.
2,7 millones de dólares.
Pasa que como la U entendía que venía el superclásico, si hubiese sido otro partido, sabes que no te vamos a exigir nada. Pero es el superclásico. en la oportunidad que tenía la U de acercarse a Colo Colo. Sí, viene claro, jugando, ¿no? Y sin embargo, él no quiere. Y le ha manifestado que se quiere ir prácticamente ya. Que está todo cerrado, que él ya acordó con el club. Y que listo, que se haga oficial nomás la venta al cuadro sueco.
¿Y qué les parece el mercado donde va Lucas Azadi? Bueno, el precio, lo están pagando. No se puede uno...
Es una cláusula baja por la
renovación. Un amigo que sabe mucho se refiere al club que lo compra como... un club de mierda que funciona muy mal.
¿De verdad?
Sí. Mira, séptimo en la sí. Liga de Suecia el año pasado.
Mira, el Midtjylland no era el grande de Dinamarca, pero en los últimos años sí, al menos fue campeón, participó en todas las clasificatorias de Europa, ahora hoy día tiene duelo por clasificar a Conference en la última ronda, pero en las dos Europa League que jugó Osorio, en ambas pasó a la fase de la liga.
Y salió en una salió primero.
En una estuvo entre los ocho primeros y pasó directo a octavo. En la primera oportunidad que la jugó la fase de la liga, que fue el primer año del formato, clasificó a playoff y perdieron contra la Real Sociedad.
¿Y nunca estuvo puntero en la fase de liga?
Sí, puede ser primero, pero sí. No fueron primero.
Ya,
no fueron primero. El primero el año pasado fue el Aston Villa.
Ya.
Resulta que el año pasado clasificaron entre los ocho primeros viniendo del Bombo 3. El primer año habían caído en el Bombo 4, o sea, no tenían ni una posibilidad de ser estar entre los ocho primeros y se dieron maña para hacer. Y eso es lo que uno dice, bueno, Osorio le dio vuelta a la situación y se demostró en Europa. Azadi no va a tener esta posibilidad con el AIK de Suecia.
No.
Posiblemente en sus primeras temporadas, como dice Manuel, es un cuadro que está lejos del protagonismo en Suecia.
Pero eso es uno de los más grandes, si es que no el más grande de...
¿No el Malmo?
Malmo tiene torneo europeo.
Y por eso te digo.
Gotemburgo también.
En su momento, ya se mató el Gotemburgo.
Suecia está muy venida menos.
Claro, o sea, es como un mercado como Dinamarca, pero ya Suecia está mal.
Sí, pero
de hecho, hoy día Noruega está por sobre Suecia, en liga.
Noruega, sí. Por eso te iba a decir que tanto Dinamarca como Noruega han sobrepasado la liga sueca largamente.
Mira, te puedo decir que este torneo se llama Allsvenskan. Está el AIK Solna, que es del barrio de... Es un suburbio, Solna. Y ahí está el Friends Arena, que es el estadio más moderno donde ha jugado la selección también los partidos amistosos, donde juega la selección de Suecia. Hace años que no pasa nada. ¿Y sabéis quién jugó ahí? Stefanelli, el que está lesionado ahora, el que está en Unión La Calera. Él jugó en el AIK Solna. ¿Qué otros equipos grandes hay? Está el Djurgårdens de Estocolmo y el Hammarby.
El Djurgården estaba en las divisiones inferiores, estaba Ibrahimovic, Zlatan.
¿Sí? ¿Djurgården?
En el Djurgårdens.
Pero sí, porque ahí jugaba 12 años.
Sí, pues 12 años. Zlatan compró parte del Hammarby, que es el equipo popular de Estocolmo.
En el Djurgården, Zlatan, en las divisiones inferiores, era compañero de un compatriota nuestro,
de
Matías Concha. Concho, lateral derecho, que después jugó en el Bochum.
Tienes todo. Sí,
era un chileno sueco.
El chileno del Bochum.
Que jugó con un equipo sueco, no recuerdo si con el Malmo, jugó una Champions contra la Juventus. Él jugando de lateral derecho. Matías, y estuvo en el radar de la selección chilena cuando se buscaban ahí futbolistas. Bueno, Matías Concha estuvo en el radar de Nelson Acosta.
¿Sueco-chileno?
Sueco-chileno, 2006-2007.
Sí, y si me acuerdo, que dijiste lo del Bochum, ahí me acordé. Una curiosidad nomás del equipo, juega el clásico con el Djurgården y se llama Zwillingt Derby. ¿Qué quiere decir eso? El derby de los gemelos. Fueron los dos fundados en el año 1891, con tres semanas de diferencia. Datos que a nadie le importa, pero bueno, va a haber que aprender un poquito de la liga sueca, que tiene como campeón al Mjällby, que es un equipo pero ínfimo de la liga, ínfimo. Y eso habla de la crisis también de los equipos grandes de la liga sueca, que hace años que tampoco en la Champions, si hacemos recuerdo, equipo sueco tampoco mucho. Gotemburgo, Malmo, no pasa mucho. Ya, ayer también partidazo, avanzó Flamengo, avanzó Palmeiras, jugó Eric Pulgar. Qué partidazo, no sé si pudiste ver algo, sí, Camaño, partidazo.
Parecía la final de la Copa Libertadores.
Qué locura, impresionante ahí en el
Y Arrascaeta sigue demostrando que es el mejor jugador de Sudamérica.
Oye, y el equipo de Flamengo, el gol, Lino, ex Atlético Madrid, entró Paquetá.
¿Paquetá?
Si siempre entra.
Ayer entró Varela también de la banca. Dos mundialistas desde la banca.
El primer tiempo.
Era la final de la Libertadores.
Lo peor de Flamengo son los centrales: Leo Pereira y Leo Moura.
Los dos.
Pero sí, el lateral derecho, Emerson Royal.
El ex Barcelona. Estaba en la selección.
Tottenham. Leo Pereira.
Sí.
Leo Pereira. Pero es discreto, digamos.
No estoy de acuerdo, bueno, yo lo vi jugar.
Yo hice muchos años en la Liga Brasileña. Para el canal y era discreto. Era discreto Leo Pereira. Y el lateral izquierdo, Alexandro.
También,
¿no?
Ex Juventus.
Ex seleccionado brasileño, mundialista.
No, lo de ayer lo de ayer era un partido de Champions League.
Sí, totalmente.
Impresionante.
El presupuesto era de Champions.
Sí, son equipos que son inalcanzables para el resto, creo yo. O sea, te puede agarrar Cerro Porteño como le pasó a Palmeiras y complicarte.
Pero te termina ganando igual Palmeiras. Sí, fue a ganar Asunción igual 1-0.
Sí, porque Palmeiras está peleando el Brasileirão, entonces tiene que administrar. Lo que pasa es que, claro, Cruzeiro y Flamengo juegan de nuevo, ahora en Belo Horizonte, de nuevo.
Qué locura.
Por el Brasileirão y no, el fútbol brasileño está sacando una distancia al resto. Sí, que
dijimos que el año pasado la ganancia de Flamengo con esta participación del Mundial de Club, además, y que ganó el título de Libertadores, el Brasileirão, fueron cerca de 360 millones. Porque además recordemos que Flamengo hizo algo que es inédito para los clubes de sudamericanos. Vendió para, o sea, comercializa para YouTube sus partidos como local. Entonces se transmite para todo el mundo.
Gratis. ¿Se puede ver eso? Sí, los partidos de Flamengo como local. Sí.
Acá lo puedes ver, en Brasil no.
No, para el extranjero.
Claro, para el extranjero.
Entonces, imagínate, cuando tú vas con las marcas, compadre, mi marca, que ya en Brasil ya el equipo más popular se supone cerca de 100 millones de hinchas, si no más, parte ahora más con la comercialización para todo el mundo.
Ahí tenés.
Fíjate cuánto vende.
Impresionante, ¿no? Sí, y yendo a lo de Corinthians también, que cuando el club puso en duda la renovación de Memphis Depay, la cantidad de marcas que llegaron a decir, o sea, sin Memphis nos vamos.
Claro.
Y bueno, ahí entiendes tú por qué se le puede pagar esos 25 millones de dólares que le den.
Le den 25 millones de dólares.
Pero los contratos de las marcas que están sobre Memphis Depay son impresionantes. Y le tienen en helicóptero ahí. La ciudad con más helicópteros del mundo, Pablo.
Absolutamente.
2:38 PM, vamos a hacer un pequeño corte y nos metemos en las grandes preguntas que nos depara esta previa del Superclásico. Por ejemplo, ¿Romero o Correa? ¿Bocinha o Maureira? Todas esas interrogantes, pero fundamentales. ¿Qué va a pasar con la U también? Con esta posible salida de Lucas Azadi. Así que lo vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Antes, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuasi potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPA, yes, maestro.
Yes, maestro. Para ser la mejor jugada para tu empresa no solo necesitas bocina, también ruediñas y una gran flotiña. Por supuesto, suscríbete ahora en www.mitago.cl y siente el rugido. Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Y para los amantes del canto, Fiebre de Canto, famosos como nunca los has escuchado domingo a miércoles después de Chilevisión Noticias. ¿Cómo andaría Camaño en Fiebre de Canto?
No, imposible.
¿Imposible?
Soy horrible. Eso sí que soy malísimo.
¿Y Manolete?
Puedo competir mejor que Pinilla.
Pero le falló la garganta, ¿eh?
Pero igual.
Alguien decía
Pinilla garganta full,
garganta
también
full también.
Sí,
cuando esté acá le vamos a preguntar. Pausa y volvemos con el super clásico que se viene lindo.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
En Vitel Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitelenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad este viernes 28 de agosto de 9 a 14 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual. Tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacara, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Centinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La fiebre sigue en Chilevisión. Juan Vera Valdés, Cata Days, Fernando Larraín, Etienne Bovenried, Alessia Traverso, Daniela Nicolás y Connie Piccoli estarán en Fiebre de Canto, famosos como nunca los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Aquí estamos, por supuesto, faltan 17 minutos para las 3 de la tarde, con Camaño, con Manuel de Tezanos. Se viene lindo, tenemos cositas, las preguntas que les hacía yo con respecto a lo de el superclásico. Hay una declaración de Hernández, para soltar las patitas, ¿cierto? Está la de Hernández ahí, tomaremos el partido con seriedad y ya comenzamos a calentar. El partido más importante de nuestro fútbol, y se viene con todos los chiches la transmisión de Deportes en Agricultura. Por ejemplo, el relato de Pepe Ormazábal y los comentarios de Tezanos y de Camaño. ¿Ah? Un duelo ahí interesante.
Triángulo de las Bermudas.
El Triángulo de las Bermudas. Escuchamos a Hernández.
Porque usamos Bermuda, ¿no? Porque sea
importantísimo. Porque, sí, de hecho, estoy más allá de que es un clásico, tenemos que pasar y campeones, hay que ganarle a todos los equipos. Así que es súper importante el partido del fin de semana. Así que vamos a tomarlo con la misma seriedad que todo.
Estoy con Chor, por eso.
Ya, era cortita. Era cortita. Sí, yo dije, vamos a ver un cara pálida acá.
No.
Ya, bien. No, pero buena pierna en todo caso.
Hernández será titular, indudablemente, el día domingo.
Yo justo te iba a preguntar, no sé si corresponde o no la pregunta.
Es de los pocos jugadores de medio campo hacia adelante, junto con Méndez. Y sí, y con Méndez, que uno puede decir... titular bueno, inamovible.
Roja y Ulloa. Sí.
No, sí, pero, digo,
claro,
pero
son del medio. Del medio.
Claro.
Y incluyendo el 9.
Exacto. Es el único que yo ahí puedo considerar Méndez y Hernández titular. Después por rendimiento,
no,
por
Madrid.
No, porque si entra Pastrán, Madrid el que sale.
Alarcón.
Yo creo que no va a jugar Pastrana.
No, te digo que si es que llegara a jugar Pastrana el que sale en Madrid, no, tampoco creo
fuego,
que juega.
Mano al fuego, sin esto es tincada. Mi única duda es Correa por Romero. Si yo fuese Ortiz, pondría a Correa, de todas maneras. Pero yo igual creo que va a poner a Romero porque viene haciendo goles. Y me parece que va a jugar Hernández con Madrid y que en la mitad de la cancha va a subir Vidal, va a jugar con Méndez y va a jugar Román de libero.
Y sale Alarcón.
Sí.
Sí.
Sale Alarcón. Y digo esto por varias razones. La primera es porque por velocidad, Román, para enfrentar a un delantero rápido que hace diagonales, es una de sus principales virtudes, como Varga, que me parece que es una mejor carta que Vidal en esa posición, sobre todo por este partido en específico. Después creo que Vidal, perder el pase entre línea de Vidal contra un equipo que presiona tan bien como la U sería un error. Creo que tiene mucho mejor pase entre línea que Alarcón. Y esto lo saco totalmente el tema de sacar a Vidal, que obviamente traería un coletazo. Lo veo en estrictamente futbolístico. Creo además que tiene personalidad, que está acostumbrado a jugar estos partidos. Y si uno del resto de los jugadores de Colo-Colo, no hay tanto de eso, tanta experiencia, digo. Porque va a tener que enfrentar del otro lado a un líder como Charly Arangui y a Saldivia y a otros tipos de jugadores, a Vargas, que son jugadores que tienen muchos partidos importantes en el cuerpo. Y me parece que también Madrid le da un despliegue y una fuerza al mediocampo de Colo-Colo. Está bien, no le da quizá el uno contra uno que le da Pastrán, pero creo que Ortiz, no, pensando que le sirve el empate.
Casi lo que más me gusta de Colo-Colo casi es ese tridente. Bueno, siempre Alarcón. Bueno, a mí no me parece. A veces recibe más crítica, pero entre los tres, digo.
Que sus últimos partidos no han sido especialmente buenos de Alarcón.
Ahí están los pilares fundamentales del equipo, me
Colo-Colo,
parece. A mí
Colo-Colo ha perdido. O sea, no sé, quizás se relajó un poco con la ventaja, pero como digo, muchos errores atrás, pelotas fáciles de despejar. O sea, ni siquiera.
No antes errores, presiones insostenibles.
Claro, errores no forzados.
Claro. Ahora, este partido, yo creo que. Influye también la gran ventaja que tiene Colo-Colo en los partidos que le vimos, que aceleraba un poquitito, igual le alcanzaba para ganarlo, para darlos vuelta. Sí, pero ahora tiene la U. Otra cosa, totalmente otra cosa. Y yo creo que
aparte
en ese sentido.
Es de los pocos partidos que Colo-Colo juega de visita realmente. O que ahí siente. Ahora, ante el Claro Arena, que también fue visita y reaccionó bien. Colo-Colo tuvo un buen momento.
Ahora vamos a ver. Esta situación de Asad y cuánto puede afectar o no, porque Vázquez en un momento se consideraba él muy titular. En los últimos tres partidos jugó Asad y él quedó de alguna manera, no en entredicho, pero quizás con ese dejo de decir, pucha, me terminaron sacando, como que pagué los platos rotos por ese mal partido que hizo la U en general con Audax, que aunque lo gana, el único damnificado fue Vázquez para el ingreso de Asad. Y la U para esa zona tiene a Vázquez y también podría ocupar perfectamente, como no necesariamente tiene que ser un extremo, porque Asad no es extremo, puede ubicar a Arce en esa zona y jugar Altamirano o jugar con Reinhardt junto a Charles Arangui, dejar a Arce en esa zona, poner a Reina por la izquierda y Guerrero por la derecha con el perfil cambiado, como le gusta jugar a Gago con los extremos. O sea, tiene alternativas para reemplazar a Saez, que finalmente no quiere jugar el clásico y hacer valer desde ya la cláusula de salida. Así que hay alternativas en ambos equipos. Si Asadi no estuviese resuelto, sería el mismo equipo de Limay. Sí. Como no está Asadi, ya yo creo que Gago debe estar buscando alternativas. Hay que ver si se recuperó Poblete, porque Poblete venía siendo muy titular con Gago y lamentablemente la lesión que sufrió en la Copa Chile ante San Felipe lo termina sacando. Pero él pierde muscular, la titularidad, ¿cierto? Por una lesión. No, un golpe en el talón. Saldría,
sí. Fue talón. Bueno, podría ahí, si no juega Asadi, subir a Arce.
Por eso Arce es un.
Y ahí podría entrar Poblete.
Claro, o Reinhardt. ¿Entiendes? O sea, tiene alternativas en la U para ocupar esa zona de la cancha con distintos jugadores, así que, pero claro, que perder un hombre importante como Asad, independiente que a lo mejor no es tan desequilibrante como el año pasado, pero venía siendo titular, le genera un problema. Acabo desde ya le genera un problema porque no lo tenía considerado como una baja.
Claro.
Tú lo puedes considerar como una alternativa, como un titular, pero ya si no tienes, no lo tienes en cuenta, ya te genera un problema. Y eso es lo que no quería.
Hay ruido.
Eso es lo que no
mañana
quería la U.
En la conferencia de capitanes.
Eso es lo que no quería la U. Pero justo en una semana que venía muy tranquila, sí, incluso con lo de Clark. Y que el ruido está al otro lado.
Tú dices que habrá tanto. No, yo no sé cuánto le puede afectar la ausencia
en la planificación. ¿Sí? Tú cuando eres entrenador, tú haces una pizarra y dices, este es mi equipo, este es mi plan A, mi plan B. Si yo no cuento con este futbolista, chuta, ya. Es lo mismo que una lesión a última hora. Se te provoca un problema.
No, pero lo que voy es que yo puedo entender de que sí, sería una baja importante y ha subido su rendimiento a Sai, pero tampoco es un...
¿Pero es un titular?
Sí.
¿Es un titular? No. Yo no digo que se, no tiene la trascendencia del año pasado.
Demasiado, por ejemplo, la baja de un Arangui, de Edu Vargas.
No, pero la U, yo no sé, pero la U
de Saldivia,
la U había encontrado la mejor forma con Asadi en la cancha.
Aparte que el equipo está...
De un palestino, Asadi.
Asadi además es un jugador que te da mucho recurso porque, fíjate que algo que a mí me parecía de la U cuando vi los primeros partidos que hago, que me tocó ir a Viña, comenté con Everton 0-0, que era un equipo muy estructurado, que los laterales eran laterales, los volantes eran volantes, jugaba con el 3,
ese día jugó Sai,
4-3-3, y que no se movían básicamente de sus posiciones. Ahora el otro día
aparece de 10, aparece de extremo, hay mucha más versatilidad,
aparece Marcelo Morales por el medio.
Exacto. A lo mejor por ejemplo si no está Sadi, cuando sale, si va Arce a esa zona, por ejemplo, el otro día en el remate de Arce, que se ve apenas desviado en el segundo tiempo, aparece él como extremo izquierdo,
claro,
juntándose con Arangui, y Asadi estaba por dentro. Perfectamente en ese movimiento puede quedar Altamirano, por ejemplo, como el interior izquierdo, en vez de Arce, queda Arce arriba, sobre la zona de Villagra y Jason Rojas.
Que Altamirano
estoy hablando de alternativa.
No, parece que lo está considerando. Yo creo que acá Altamirano.
Si va a arrancar con Vázquez, después va a ir viendo si utiliza otro futbolista. Pero te digo que si va Arce a la zona del volante izquierdo, perfectamente puede jugar Altamirano, Reinhardt o Poblete, como el interior derecho, y sostener ese. Altamirano no tanto, pero con Reija y Poblete sí puede sostener la presión alta que tiene Arce, por ejemplo, que salta muy bien sobre los centrales.
Buen duelo ahí de Arce y Hernández.
Podemos hacer alguna.
¿Quién termina siendo desequilibrante? ¿Quién les gusta más así como de.
Son de características. Sí. Uno es mucho pero más habilidoso.
Yo sé que son distintos, pero igual se pueden.
Hernández es muy bueno en el uno contra uno. Ha mejorado muchísimo la asistencia. Ese pase bien entre línea.
Y hace tiene más remate.
Arce tiene una presión que sostenía los 90 minutos. Que tiene remate de media distancia. Que sabe muy bien leer muy bien los espacios dentro del área. Hace goles de delantero. No siendo delantero porque sabe, tiene muy buena lectura del juego.
Pero son jugadores de distintas duelo,
pero van a tener
canterano,
pero los dos van a tener la posibilidad de estar en la selección preolímpica, seguro. Ellos dos seguramente van a ser muy importantes para Nico Córdoba en esa preparación, porque hoy día están gozando de titularidad y de seguramente lo va a aprovechar la selección en ese sentido.
Otro ingrediente más ese duelo, que claro, no se van a enfrentar directamente en la jugada, pero me parece muy muy interesante lo de Arce y lo de Hernández. Oye, de la producción me insisten, y yo creo que es pertinente escuchar a Manuel porque es pescadita fresca, ya comenzó la Liga Española. Este fin de semana tenemos Supercopa de Alemania, comienza Italia, si no me equivoco,
la única que no comienza es Alemania.
Es Alemania, que tiene
Inglaterra, Francia y
Dortmund,
Italia.
Bayern München.
Exacto.
Y juega el Betis mañana ante la Real Sociedad.
Pero ya la fecha 2.
Ah,
porque el Betis suspendió la fecha 1, juega el martes,
lo hablamos. Fecha 1. Exactamente, que empezaron
Llegó Troy Parrott,
el irlandés.
El irlandés que juega en el AZ Alkmaar, el héroe de su selección en aquel partido contra Hungría y que llevó a Irlanda la definición al playoff.
Y que se quedó por poquito. Sí, un playoff mundialero.
Sí,
sí. Troy Parrott, casi el mejor goleador 20
millones de euros pagó el Betis. Está
de
muy
selección.
Convencido Pellegrini y el Betis para pagar 20 millones de dólares por un futbolista. Es la segunda compra más cara en la era Pellegrini después de Anthony.
Mira, brutal. Así mira, aquí está el ingeniero hablando de otro tema, así de la selección. ¿Cuántas veces? Bueno, Pellegrini.
No tengo ningún compromiso con nadie, lo he dicho muchas veces, en Chile hay una elección en noviembre, en diciembre, no tengo firmado nada y ni compromiso con absolutamente nadie, así que estoy en contacto con el Betis, lo voy a intentar cumplir hasta el último día. Y lo de la selección es un tema aparte, que los mismos rumores que digo de los jugadores que se va, que se viene, me toca a mí desde el punto de vista personal, pero no tengo un compromiso con nadie ni firmado nada.
Bueno, esto es porque habló, sí, porque lo escuchamos, pero no, sí, no nada nuevo.
Sí, no te estaba contando lo que me estaba mostrando.
Ah, lo que yo te estaba mostrando.
Está muy rápido
la cosa.
Sí.
Gracias,
Manuel. Lo de Pellegrini, yo de verdad
Paremos de preguntarle.
Está bien que él responda, porque Pellegrini, cuando tiene que decir algo, no va con medias tintas. Una vez desmintió a Caputo, que lo había llamado. Otras veces desmentido situaciones que no tendría para qué hacerlo, pero a él no le gusta verse involucrado en cosas donde finalmente no tiene nada que ver. Y él no tiene nada que ver con la selección chilena. Es que él no tiene acuerdo ni preacuerdo. Lo habrán sondeado,
él habrá dado su opinión. Felipe Correa, quizás.
Podrá tener, claro, un hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, estoy concentrado, hablamos después. Listo, hice contacto, ya hubo un contacto. Pero ¿tú crees que Pellegrini, como se ha manejado en su carrera, va a desconcentrarse por la selección chilena en una temporada brutal que tiene con el Betis, con Champions por delante? ¿Tú crees que su cabeza está en las elecciones de diciembre? Nah. ¿Tú crees que Pellegrini va a asumir la selección si las clasificatorias arrancan en marzo y él está dirigiendo Champions en el Betis?
Ni una posibilidad.
Que se responden solas. Nos vamos.
¿Qué te puede entusiasmar para venir en esta desolación?
Exacto.
Todo, o sea, muy acéfalo. Todo desolado. Gracias, Manuel. De verdad.
Hasta mañana.
Gracias, Camaño, de verdad. Y la info está volando. Está brutal. Está brutal.
Háganse un moñito.
Calentito.
Hartas visualizaciones para tener réplica de todo.
Atentos y
solamente portales. Mencionen agricultura.
Ya, muy bien.
Que estén muy bien.
Que estén bien. Chau, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, vivo. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y MitaGo Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.